Programa número 181 de Al Hilo del Tiempo, grabado por Ernesto de la Peña el lunes 15 de diciembre del año 2003.
Estas transmisiones de Al Hilo del Tiempo, que conduce Ernesto de la Peña, tienen una sola intención: invitar a nuestro auditorio a una peregrinación sin rumbo fijo por los grandes espacios y momentos de la cultura. No se nos pida, pues, más rigor que el de los vínculos que unen a las diversas manifestaciones del espíritu, ni se acepte otra guía que la imaginación.
Bienvenidos a este programa, espero que hayan pasado unas felices fiestas de Navidad y de toda esta temporada decembrina, y nos estamos ya preparando para celebrar la llegada del nuevo año, que espero que para todos nosotros sea de prosperidad, de tranquilidad y de resolución de todos nuestros problemas y de nuestros conflictos. Lo deseo de todo corazón a todos ustedes. Prometí en la ocasión anterior hacer una comparación ligera entre los dos textos de los evangelistas que se ocupan del nacimiento de Jesús y que tratan de distinta manera el importante acontecimiento. El que ya analicé fue el Evangelio de San Mateo, que es el primero que está en los escritos del Nuevo Testamento, pero ahora me toca el turno de examinar el de San Lucas, que es el tercero. En medio está San Marcos. San Lucas procede de otra manera. Tiene un espíritu más crítico, más histórico, y precisamente por ello da una explicación que, a fin de cuentas, aunque él hubiera querido determinar con mayor precisión el tiempo de nacimiento de Jesús, viene a sumirnos en una gran confusión. Veremos más adelante a qué se debe esto. El texto dice, estoy leyendo el primer capítulo, pero no el primer versículo, sino el número 26. Y dice, en el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José de la familia de David, y el nombre de la doncella era María. Bueno, en el texto tenemos varias cosas dignas de observación. En primer lugar, que fue enviado en el sexto mes el ángel Gabriel de parte de Dios. El texto griego, que es el original, dice ángelos, que quiere decir ángel. Posteriormente, la fe cristiana y la tradición cristiana lo han convertido en el arcángel Gabriel, es decir, se le subió de categoría. El texto dice ángel, y ángel quiere decir mensajero, en griego. En hebreo, la palabra correspondiente es malaj, que tiene el mismo sentido. Por eso se tradujo al griego como ángel. Es decir, el mensajero es, en este caso, por ser ángel, solamente ángel, el que está en el grado ínfimo de la escala de los seres sobrenaturales que son ministros del Señor. Es decir, el ángel es menos que el arcángel y así sucesivamente. Bueno, su nombre es Gabriel, lo cual también es interesante porque Gabriel quiere decir mi hombre o mi señor es Dios. Nada más propio entonces, de conformidad con esta etimología, que el pensar que un hombre de Dios, que también significaría eso, venga a dar de parte de Dios un anuncio milagroso a una mujer de carne y hueso. Y llega a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí le da el anuncio. Y dice a una doncella, así traduce la versión de que estoy haciendo uso, que es la de Boveri Callahan, que es absolutamente digna de crédito desde el punto de vista filológico, dice a una doncella desposada con un varón llamado José de la familia de David. Es decir, se insiste en que el que pertenece a la familia real de David es José y no María. Es decir, no habría una transmisión del derecho al trono, legítima para los judíos, por tratarse de que viene del padre y no de la madre. Pero más adelante aclaro algunas cosas, oigamos un poco de música.
Escríbanos. Queremos conocer su opinión. Al correo electrónico alhilodeltiempo@yahoo.com.mx.
La palabra que usa el texto sagrado es, al hablar de María, a una virgen o una doncella, como traduce Bober, Parthenon. Y también dice que está comprometida o desposada, emnistefmenin, andrito onoma, Yosif. Es decir, no han tenido más que los esponsales. Los esponsales es la promesa formal, jurídica y en el caso de Israel religiosamente hacedora de derecho, y todavía no se consuma el matrimonio. Esto va a explicar la extrañeza de José cuando encuentra que su mujer, su virginal mujer, está en realidad embarazada. Su nombre es María, y María, según parece por la filología semítica contemporánea, particularmente por acudir a la lengua ugarítica que tanto es útil para la aclaración de muchos sentidos de las palabras hebreas, probablemente quiera decir sencillamente la señora. Debido a ello, muchos críticos contemporáneos y muchos eclesiólogos y especialistas en asuntos religiosos han querido ver, lo cual a mi juicio no es totalmente descaminado, una especie de encarnación de la diosa madre, que a fin de cuentas es la diosa madre de Jesús o la doncella ejemplar y de perfecta santidad, madre de Jesús, en María. Y continúa diciendo el texto sagrado, y habiendo entrado a ella dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esto, habiendo entrado a ella, corresponde en el texto griego, estoy leyendo el versículo 28, y dice, Kai eselzón prosaftén, etc. Y eselzón quiere decir habiendo entrado, efectivamente, pero claro, se presta a una interpretación pues más directa, más carnal incluso. Creo que la traducción es correcta y precisamente deja ese equívoco. Bien se sabe que no puede haber la posesión de un espíritu por la vía directa, pero sí la posesión psicológica. Esta es una inferencia que creo que podría ser válida. Entonces fue cuando la bendijo. Ella, continuó el texto sagrado, al oír estas palabras se turbó y discurría qué podría ser esta salutación. Y le dijo el ángel, no temas, María, pues hallaste gracia a los ojos de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será reconocido como Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reinado no tendrá fin. Aquí se está haciendo hincapié, San Lucas está haciendo hincapié, en la legitimidad de la pretensión de Jesús al trono davídico, a pesar de que sea por línea paterna, o sea, una sucesión patrilineal que no es la que aceptan los judíos. La hija o el hijo de una judía es judío, pero no por fuerza lo es el que tiene madre, pues digamos pagana para ellos, y padre judío. Bueno, todos estos puntos que son realmente confusos y que pueden desorientar son parte sustantiva del texto del Evangelio de San Lucas y en su caso del de Mateo. Muchas veces el reflexionar en ellos desde el punto de vista estricto de un católico que profesa bien su religión solo conduce a ciertas conclusiones, para él erróneas y para otros simplemente críticas que elucidan el texto. Oigamos un poco de música. Thank you. Dijo María al ángel, continúa diciendo San Lucas, ¿cómo será eso, pues no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra, por lo cual también lo que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. Y mira que Isabel, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no habrá para Dios cosa imposible. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, cúmplaseme conforme a tu palabra. Y se retiró de ella el ángel. Dentro de lo que se podría llamar tipología religiosa, y particularmente en el seno del judaísmo, vamos a encontrar que no es nada extraño que el nacimiento de algún personaje que va a ser de gran trascendencia para el pueblo de Israel suceda en circunstancias fuera de lo natural. Por ejemplo, a Moisés, el nombre de cuyos padres se conoce, se le abandona por razones externas, sociales, políticas, en un cestillo y finalmente se educa en la corte de Faraón. Su nacimiento, pues probablemente cuando menos el Éxodo no alude para nada a un parto excepcional ni nada por el estilo, pero sí el hecho característico de que lo lancen al río Nilo en un cestillo lo emparenta con el nacimiento prodigioso de Sargón, rey de Acad, que también fue rescatado de las aguas de un río. Y ahora vemos que también en el caso del nacimiento de Jacob, que después de su lucha con un hombre recibe el nombre de Israel, es decir, es el epónimo del pueblo de Israel, su madre, que era muy anciana, de pronto recibe un aviso también de que dará a luz a un hijo. Entonces van a nacer dos, el primogénito Isaac y Jacob. El primogénito incluso se llama Isaac porque su padre se rió al decir, pero si tanto Sara como yo somos muy viejos, muy entrados en años, ya no podemos tener hijos. Y cuando le dijeron eso, se rió, digo, y eso en hebreo se dice Yitzhak. El verbo tzahak en hebreo significa reír. Pero también en el caso de esta prima de María, de Isabel, que también está muy avanzada en años y sin embargo va a dar a luz. ¿Y a quién? Pues nada menos que a Juan el Bautista. Es decir, que aquí vamos a ver que de dos parientas bastante cercanas van a nacer dos conductores espirituales del pueblo judío, porque desde luego hay y se averigua cada vez más acerca de la enseñanza de Juan Bautista, que finalmente cede su puesto de conductor de opinión religiosa a Jesús, que llega al Jordán para que lo bautice. Por lo pronto sabemos muy bien que el rito del bautismo no lo instituye Juan, pero sí lo practica. Es decir, de ahí, por ejemplo, que algunas sectas modernas, por ejemplo la de los anabaptistas, consideren que el bautismo debe repetirse, de allí el nombre anabaptista, que quiere decir de nuevo bautizado, o el que profesa la religión de los nuevos bautizados, necesita de nuevo ser sumergido, pero completo, en el seno de aguas santificadas. Es decir, esto era parte de la enseñanza de Juan. Y los dos nacen de mujeres que se embarazan de manera preternatural. Continuemos oyendo música.
Isabella, en flambeau courant au berceau, c'est Jésus, pas les gens du hameau, le Christ est né, Marie appelle, ah, 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 que la mère est belle, ah, ah,
l'enfant est beau.
Bring a torch, Jeanette Isabelle, bring a torch and quickly run. Christ is born, tell the folk of the village, Mary has laid him in a manger up. Oh, beautiful is the mother up, oh, beautiful is her child.
C'est un tort quand l'enfant sa mère, c'est un tort de crier si fort. Taissez-vous l'un et l'autre d'abord, au moindre bruit, Jésus surveille. Chut, 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 il dort à merveille. Chut, 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 voyez comme il dort.
It is wrong while the baby is sleeping, it is wrong to speak so loud. Silence now as you gather around, lest your noise should wake in Jesus. Hush, hush, see how the baby slumbers. Hush, hush, see how the baby sleeps.
Doucement dans les tables closes, doucement venez en moment. Approchez que Jésus est charmant, comme il est blanc, comme il est rose. D'eau, d'eau, d'eau que l'enfant repose. D'eau, d'eau, d'eau qui rit en dormant.
Softly now into the stable, softly for a moment come. Look and see how shining is Jesus. Look at him there, his cheeks are rosy. Hush, hush, see how the child is sleeping. Hush, hush, see how he smiles in his dreams.
Escríbanos. Queremos conocer su opinión. Al correo electrónico alhilodeltiempo@yahoo.com.mx.
El relato de San Lucas continúa diciendo, en el principio del segundo capítulo, lo siguiente. Entre lo que leí y este segundo capítulo, pues viene la visitación de María a Santa Isabel, la famosa oración La Magnífica, y el elogio que se hace por parte de un inspirado que es Zacarías acerca de lo que se avecina, ¿verdad? Es decir, el niño excepcional. Y dice lo siguiente San Lucas, y lo voy a comentar después de dar lectura al pasaje. Insisto, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció que por aquellos días emanó un edicto de parte de César Augusto en que ordenaba que se inscribiesen en el censo los habitantes de todo el orbe. Este primer censo se hizo siendo Quirino propretor de la Siria, y se ponían todos en viaje para inscribirse cada cual a su ciudad. Subió también José desde la Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de linaje y familia de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que estando ellos ahí, se le cumplieron a ella los días del parto, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, pues no había para ellos lugar en el mesón. Hay muchos puntos que comentar en este caso. El primero de ellos es de índole cronológica. Lucas, pretendiendo dar un enfoque preciso al nacimiento de este niño prodigioso, dice que fueron de Nazaret, el lugar en que vivían, a Belén, porque había órdenes del propretor romano de Siria de que quería levantar un censo y que todos los habitantes de la región acudieran a esa ciudad para que se inscribieran. Este propretor se llamaba Quirino. Y aquí empiezan las dificultades, porque se sabe por fuentes de otra naturaleza que Quirino efectivamente levantó un censo, pero este censo no se sabe con precisión si fue el 5 o el 6 después de Cristo. Por consiguiente, el dato no es válido a los ojos de la historia. Pero aparte de eso, hay una imprecisión quizá más significativa en esto, porque dice que fue para inscribirse en el censo con María. José fue con María, su esposa, y de conformidad con el derecho de entonces, no era necesario que las mujeres se inscribieran en el censo, bastaba con la presencia del marido. Ahora, también la explicación de San Lucas de por qué nace en Belén Jesús, la comenta uno de los más grandes y eruditos especialistas de nuestros tiempos, de sacerdote católico, en este sentido. Voy a dar lectura a un libro extraordinario de él que se llama Un judío marginal, nueva visión del Jesús histórico. Él es el doctor John P. Mayer y dice lo siguiente, él hace un menudo y muy objetivo cotejo de los acontecimientos y de cómo los narran los dos evangelistas. Pero el tiempo se nos echó encima y dejo el comentario y la lectura del texto de John P. Mayer para mi siguiente intervención.
Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con el programa Al Hilo del Tiempo.
El gran cristólogo y especialista en el Nuevo Testamento, John P. Meyer, dice lo siguiente. Él está comparando las dos narraciones que nos hablan del nacimiento de Jesús, que ya le hemos dicho varias veces, son Mateo y Lucas. Y respecto al pasaje al que acabo de dar lectura, dice, Lucas sigue un esquema exactamente contrario. Había comentado antes que Mateo descansa sobre la base del cambio de residencia por parte de José desde Belén a Nazaret, buscando como refugio. Lo busca como refugio porque se trata, dice, voy a dar lectura desde antes para fijar las cosas. Dice, más razonablemente, dice Meyer, Mateo pone fin a las peregrinaciones de José narrando, ahora viene la cita, y José fue a establecerse en un pueblo que llaman Nazaret. Esto difícilmente, continúa diciendo, suena a regreso a los antiguos lares. La solemnidad con que se introduce Nazaret nos insinúa que esto no estaba en el horizonte mental del autor ni de su público antes de la retirada estratégica de José. Resulta significativo que Mateo utilice exactamente las mismas palabras griegas para decir que Jesús, ya adulto, traslada su residencia desde Nazaret a Cafarnaún. Y viene otra cita de Mateo. Y dejando Nazaret, fue a establecerse en Cafarnaún, Mateo 4:13. Y continúa diciendo, se trata del primer viaje de Jesús a Cafarnaún, efectuado para fijar allí una nueva residencia. Por eso, el sentido natural del texto paralelo de Mateo 2:23 es que ese es un primer viaje de José a Nazaret, emprendido para establecerse allí, después de haber resultado Belén demasiado peligroso, por razones, obviamente, de la persecución de Herodes. Y ahora, respecto al pasaje de Lucas que acabo de leer, dice lo siguiente este gran especialista. Lucas sigue un esquema exactamente contrario. En el tiempo de la Anunciación a María, ella explícitamente y José implícitamente se encuentran en Nazaret de Galilea. La noticia de la concepción por parte de Isabel del futuro Juan Bautista mueve a María a visitar a esta parienta suya en la región montañosa de Judea, pero naturalmente después de la visita volvió a su casa, o sea, a Nazaret. Por tanto, hay que buscar otra razón para la presencia de María en Belén cuando nace Jesús. La solución de Lucas, continúa diciendo John P. Meyer, es un censo mundial decretado por César Augusto cuando Quirino era gobernador de Siria. Desdichadamente, ese censo, que habría tenido lugar hacia el año 5 antes de Cristo, no se puede documentar en ninguna otra fuente antigua. Según antiguos documentos, Quirino, que llegó a gobernador de Siria el año 6 de nuestra era, hizo en 6 a 7 después de Cristo un censo de Judea, pero no de Galilea. Los intentos dirigidos a conciliar Lucas 2:1, que es el pasaje, con los hechos de la historia antigua resultan irremediablemente artificiosos. Además, María no tenía por qué acompañar a José a inscribirse en el censo, y su avanzado estado de gestación habría sido un argumento convincente para no ir con él, no habiendo obligación de hacerlo. Es decir, él abunda con mayor erudición en lo que yo dije un poco antes. Estas faltas de coincidencia mueven a pensar una vez más que estos documentos, a pesar del prurito de historicidad que tiene Lucas, no tienen por finalidad otra que la de evangelizar, la de catequizar o hacer proselitismo en pro de Jesús, es decir, favorecer a la religión que están haciendo. Oigamos un poco de música.
Thank you.
Escríbanos. Queremos conocer su opinión. Al correo electrónico alhilodeltiempo@yahoo.com.mx.
Otra peculiaridad muy interesante y para nosotros realmente entrañable del texto de Lucas, no menos lo es el de Mateo, es cómo describe la adoración de los pastores. Encontramos la de los magos en el texto de Mateo, pero la de los pastores está subrayada de esta manera por parte del tercer evangelista, es decir, de Lucas. Y había unos pastores en aquella misma comarca que pernoctaban al raso y velaban por turno para guardar su ganado. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los envolvió en sus fulgores, y se atemorizaron con gran temor. Y les dijo el ángel: no temáis, pues he aquí que os traigo una buena nueva. Buena nueva se dice evangelio en griego, evangelion. Es decir, la buena nueva es precisamente el evangelio. Y evangelizar quiere decir transmitir una buena nueva. De ahí, por ejemplo, que en las traducciones hebreas, que desde luego las hay, del Nuevo Testamento, en vez de poner evangelio, pongan Besorá Tová. Besorá Tová quiere decir buena noticia, buena nueva. Continúa leyendo el texto sagrado. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y de improviso se juntó con el ángel gran muchedumbre del ejército celestial que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres del divino agrado. Es mucho mejor esta traducción que la que nosotros desde niños conocemos, a los hombres de buena voluntad. Porque en el texto griego realmente no se tendría que forzar un poquillo el sentido para que significara de buena voluntad. Dice Irini en Anthropis Evdokias, es decir, Anthropis es en los hombres, entre los hombres, y Evdokia es tener buena opinión, ser bien intencionado, o como dice esta traducción que me parece del divino agrado, que también podría ser una versión. Aunque el divino está aquí entre corchetes, porque realmente no se dice en el texto griego, y ellos son muy respetuosos de la literalidad, puesto que se trata de textos sagrados. Ambos son sacerdotes, los traductores que ya mencioné, que son José María Bover y José O'Callaghan. Bueno, el hecho de que Jesús sea adorado por los pastores es muy significativo, pero voy a leer antes de hacer el comentario correspondiente la parte del Evangelio de Lucas en donde habla de la adoración de los pastores. Y acaeció que al partirse de ellos los ángeles al cielo, los pastores se decían unos a otros: ea, pasemos hasta Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos manifestó. Y se vinieron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Y habiéndole visto, dieron a conocer la declaración que se les había hecho acerca de este niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de las cosas que les habían dicho los pastores. Pero María guardaba todas estas palabras, confiriéndolas en su corazón. Y se tornaron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que oyeron y vieron conforme les habían sido anunciadas. Aquí no tenemos, pues, el relato de la adoración de los magos, tan importante y tan significativo. Pero no lo es menos este de los pastores, por razones que explicaré después de que oigamos un poco más de música.
Thank you.
Escríbanos. Queremos conocer su opinión. Al correo electrónico alhilodeltiempo@yahoo.com.mx.
Es muy natural, amén de que es conmovedor, que los pastores sean adoradores de Jesús y que lo sean precisamente en el momento de su nacimiento. Porque la teología, siguiendo en esto la cuestión tradicional, el carácter, la categoría tradicional que los pastores tienen en la sociedad hebraica antigua, pues también considera que Jesús es pastor de hombres. Él mismo, en el momento en que empieza a atraer a su causa a los hombres, les dice a los pescadores, que son los primeros, que los va a convertir en pescadores de hombres. Y es lo que realmente llegan a ser los apóstoles. Es decir, los enviados. Apóstol, recuerden ustedes que quiere decir enviado, porque Jesús los envía a predicar su doctrina a todos los pueblos de la tierra. Precisamente por eso San Pablo, que ni siquiera conoció a Jesús, y es más, lo persiguió inicialmente, se llama apóstol de los gentiles porque predicó en medio de los paganos. Entonces, los pastores son simbólicamente los conductores de los pueblos. Esto se remonta a épocas prehistóricas, en que efectivamente el que tenía ganado, sobre todo ganado menor, ganado ovino, era no solo muy rico, sino que tenía influencia y a menudo, con mucha frecuencia, podía ser una especie de ejemplo social para los demás. Jesús se convierte en el buen pastor, o agathos pimin. Este término ya tiene categoría teológica. Es el buen pastor porque, en una hermosa metáfora que todos desde niño aprendimos, aunque quizá no nos dimos cuenta del significado, nosotros somos parte, los cristianos, parte de la grey, es decir, del rebaño de Jesús. Y es muy frecuente en la iconografía cristiana ver el cuadro llamado El Buen Pastor, pintado por muchísimos grandes artistas, en donde Jesús tiene encima de los hombros una oveja. Esto es decir, el hombre es un individuo que tiene maleabilidad moral, que tiene susceptibilidad de corregirse. Entonces, al recibir una enseñanza digna, pues también digna será su vida y será merecedor de la vida eterna. Por otra parte, en estas fechas se acerca ya el fin de nuestro año y al principio del que sigue, que les deseo a todos ustedes de corazón que sea magnífico y lleno de oportunidades y de ventura, se va a celebrar la fiesta de la Epifanía, es decir, de los Reyes Magos. Ya he comentado este pasaje y en aquella ocasión interrumpiré lo que ya he prometido acerca del teatro griego para hacer comentarios, que hay muchos que hacer efectivamente, acerca de este maravilloso pasaje de las Escrituras. Pero, recapitulando, creo que para los creyentes y los no creyentes, la importancia trascendental de Jesús, cuyo nacimiento se celebra, no es propiamente el que uno se adhiera o no a su religión y a sus enseñanzas. Es el gran símbolo del humanismo occidental, el símbolo de la caridad, de la comprensión, de la cercanía, del reconocimiento de que todos los hombres somos iguales, que todos somos susceptibles de caer hasta en los peores pecados, pero que también nosotros, gracias al auxilio de una potencia más allá de nosotros, podemos salvarnos y llegar a ser gente digna y todo esto. Esto les deseo a todos ustedes y me lo deseo a mí mismo y de veras lo mejor para ustedes y muchas gracias por todo absolutamente.
Participaron en este programa Héctor Reséndiz, Carmen Bach y Marcela Montiel. Este fue un programa de Al Hilo del Tiempo. Escúchenos el próximo miércoles a las 15 horas por Horizonte 108.5.